Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Y honor? Pues al que le toca honor. ¿Y a quién le toca honor? También a nuestros padres hay que honrar. La esposa tiene que honrar al esposo. ¿Y el esposo? Tiene que honrar a la esposa. Le toca, es lo que merece.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Este domingo, en el que la Iglesia nos invita a reflexionar y también pues a ser partícipes del tema misionero a través de esta convocación del Domum, la Palabra de Dios nos propone un texto que en general no parece orientarse o no nos orientaría de manera directa sobre el tema de las misiones. El texto que escuchamos hoy de Mateo en este capítulo 22, de manera ordinaria, está más bien referido a pues ayudar a la comunidad a comprender desde la Palabra de Dios las obligaciones que tenemos con nuestro gobierno, las obligaciones que tenemos en este caso directamente el tema de los impuestos, ¿verdad? Que pues es un tema importante, es un tema que en el que todos nos vemos involucrados y que sobre todo en nuestros países latinos, en donde pues vemos como que nuestros impuestos no llegan a donde deberían de llegar, pues como que tenemos así mucho la reticencia de decir, pues mejor no pago, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues este texto es usado ordinariamente para decir, no, dale al César lo que es del César, ¿verdad? O sea, los impuestos, como lo dice bien Jesús hoy, pues hay que pagarlos, ¿verdad? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, este texto pues no se queda solamente en dele al César lo que es del César, sino que también nos dice, denle a Dios lo que es de Dios. Y como que este texto, de alguna forma, pues ya no hablamos mucho de darle a Dios lo que es de Dios, como que, pues ya sabemos, ¿no? Pues darle a Dios, pues hay que ir a misa, ¿no? O sea, como que entendemos que el tema lo podemos centralizar, lo podemos llevar hacia el tema de la misa, que es lo que generalmente, pues, ocurre, solamente pensamos en Dios en el tema cultural, ¿no? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, más adelante casarnos por la iglesia, etc. Sin embargo, esto, como hoy lo veremos, se abre muchísimo más y tiene una importancia, pues, grande el tema misionero en este aspecto de darle a Dios lo que es de Dios. Y para poder entender un poquito, pues, qué es de Dios, yo quisiera hacer un recorrido por la Sagrada Escritura, empezando desde el Antiguo Testamento y terminando con el Apocalipsis, que nos ayude a comprender con mayor, pues, precisión qué es lo que tenemos que darle a Dios, qué es de Él, qué es lo que tenemos que darle. Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces vamos a ir, yo quisiera que los que traigan su Biblia abrieran su Biblia en el primer libro de Crónicas, Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, y que fuéramos al último capítulo, que es el capítulo 29 de este primer libro de Crónicas. Es un texto importante, por lo que si traen marca textos o con su pluma, subrayen o enmarquen este texto del capítulo 29, el verso 11. Dice: a ti, Señor, la grandeza, el poder, el honor, la majestad y la gloria. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. A ti, Señor, la realeza, el dominio sobre todas las cosas. Me parece, salvo su mejor opinión, que aquí nos queda bastante claro qué es lo que le pertenece y, por lo tanto, qué es lo que tendríamos nosotros que darle. Todo esto, pues, nos llevaría a una reflexión amplia si nosotros quisiéramos ir puntualizando en todos los elementos que ahorita nos presenta el texto. Quisiera centralizarlo solamente en dos, porque son los que se repiten en todo momento: darle el honor, la alabanza y la gloria. Tres elementos con los cuales nosotros podríamos resumir de alguna forma, aunque no lo abarca, ¿verdad?, porque por eso están todos los demás, pero quedémonos con estos tres para meditar en ellos durante nuestra homilía. Denle a Dios lo que es de Dios. Yo te pregunto ahora, hablando del tema de la alabanza y la gloria, desde que te levantas, tu primer pensamiento es: bendito sea, Señor. Apenas te levantas, le das a Dios lo que es de Dios, la gloria y la alabanza. Tu primer momento cuando te haces consciente es glorificar a Dios, porque a Él es al que corresponde glorificar. En todo momento de tu vida, ante las situaciones buenas y malas, glorificas a Dios. Bendito sea, Señor, alabado por siempre. Yo te doy la gloria y la alabanza que te mereces. Y es algo que está continuamente fluyendo en tu corazón, la gloria y la alabanza para el Señor, porque se las merece. Él se merece, porque es de Él el poder, la gloria y la alabanza. Muchísimo más si nosotros lo referimos a Jesús, que nos ha rescatado de la muerte y nos ha llevado, dice San Pablo, en el cortejo triunfal a la vida eterna. A ti el poder, la gloria, la alabanza. Y no nos cansamos de alabarlo y de bendecirlo y de glorificarlo. Le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Vivimos una vida muy acelerada y, desafortunadamente, muy inmersa en el mundo. Y poca gente le da a Dios lo que es de Dios. Y vean que en esta expresión de Jesús queda claro que no es una situación que tiene que ver con la posibilidad, sino que es una obligación de chicos y de grandes. Darle a Dios lo que es de Dios. De manera que los chicos, los grandes, los ancianos, todos tenemos la obligación de darle gloria a Dios, de alabarlo continuamente, porque a Él es a quien pertenece. A Él la gloria, el poder, la alabanza. Y podríamos hablar de todo lo que dice este tema de Crónicas, por eso les pedí que lo subrayaran, porque sería muy conveniente que, con el marco de referencia
que estoy proponiéndoles en nuestra meditación, después revisaran también todos los demás aspectos que están relacionados en este texto de Crónicas. Hay otro texto que no lo vamos a poder ver directamente, como no están en todos los manuscritos griegos, lo omiten. En el capítulo 6 de Mateo, cuando termina Jesús el tema de la oración, el tema del Padre Nuestro, termina en el versículo 13, el cual termina como nosotros tenemos la oración del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sin embargo, en muchos manuscritos, no en todos y por eso no está en todas las Biblias, dice: porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. ¿Sí? Una invitación a la glorificación. Algunos suponen que esto no lo dijo directamente Jesús, sino que fue un comentario o algo que puso ya la comunidad tardíamente y por eso no aparece en todos los textos griegos. Y las Biblias en general hoy lo omiten. Sin embargo, la Iglesia no lo omite. No forma parte directamente del Padre Nuestro, pero sin embargo, si ustedes se fijan en nuestra celebración litúrgica, después de que terminamos el Padre Nuestro, la Iglesia ha puesto una oración especial para pedir, de tal manera que no seamos perturbados. El sacerdote pide para que no caigamos en la tentación, ¿sí?, para que podamos vivir libres de pecado y para que podamos vivir libres de toda perturbación, que ya es una ocasión que se trata de la perturbación demoníaca, ¿verdad? Y cuando terminamos esta oración, entonces decimos: porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Es decir, aunque no está directamente en el texto, en todos los textos de nuestras Biblias, pero sí aparece en muchos textos griegos, la Iglesia lo ha acomodado dentro de la celebración litúrgica como parte de sus oraciones. ¿Para qué? Para nunca olvidar que tenemos que darle al Señor todo el poder, el honor y la gloria. A ti el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. ¿Sí? Quisiera ahora hablar del tema de la honra. Ya hablamos de la glorificación, ya hablamos de la alabanza. ¿Qué podemos decir de la honra? Ciertamente, cuando nosotros venimos a misa, honramos a Dios. Cuando nosotros venimos a misa, glorificamos a Dios. ¿Y ahí acaba todo? Honramos a Dios cuando nosotros nos presentamos ante los demás como auténticos cristianos. Cuando nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos honran a Dios. ¿Cómo andamos ahí? ¿Realmente tú honras a Dios con tu trabajo? ¿Honras a Dios en tu relación con tu prójimo? ¿Tú honras a Dios con tus palabras, con tus pensamientos? ¿Honramos a Dios con nuestra obediencia? Denle a Dios lo que es de Dios: el honor, la gloria y la alabanza. Sin contar nuestras propias personas, que también, como leímos en Crónicas, también son de Él. Fíjense cómo a veces se insiste, decía al principio, insistimos demasiado en el tema de hay que darle al gobierno, y hay que darle al gobierno, y hay que respetar al gobierno. Y sí, claro, por supuesto, el contexto es correcto. Pero, ¿y a Dios? Denle a Dios lo que es de Dios. Y a lo mejor nunca habíamos reflexionado en, bueno, ¿y qué es de Dios? ¿Qué le tengo que dar para cumplir cabalmente con lo que dice Jesús? Denle a Dios lo que es de Dios. Y ese es un tema que se ha perdido en nuestra Iglesia. La gente no alaba al Señor. La gente no glorifica al Señor. La gente no honra al Señor con toda su vida. Su único momento de honrar y de glorificar al Señor es cuando venimos a misa. Y eso a medios chiles. Denle a Dios lo que es de Dios. El Apocalipsis, les decía, vamos a hacer pequeño recorrido para que vean que esto aparece en todos los textos. En Apocalipsis está en el capítulo 5, en el verso 13. Este texto de Apocalipsis verdaderamente es muy hermoso. Voy a leer desde el 11 para estar un poquito en contexto. Es una visión que está teniendo San Juan. Dice: oí después en la visión la voz de innumerables ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Eran cientos y cientos, miles y miles, que decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y todas las criaturas del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra, del mar, oí que también decían, es decir, fíjense aquí, no es nada más los coros celestes, no solamente los bienaventurados, sino dice: y oí que todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, oí que también decían al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Es decir, desde el principio de la Escritura hasta el final de la Escritura, hay una ordenanza de parte de Dios de regresarle honor, alabanza y gloria. Denle a Dios lo que es de Dios. Y el tema es importante porque si nosotros, fíjense, si nosotros no honramos a Dios, ¿cómo vamos a honrar a quien representa a Dios aquí entre nosotros? Si los niños no aprenden a honrar a Dios, ¿cómo van a honrar a su padre que representa a Dios? ¿Cómo van a obedecer a alguien que representa a Dios si no obedecen a Dios? Es difícil. Por eso, el texto que nosotros leemos no solamente lo podemos encerrar en el César, en las obligaciones civiles, sino que se tiene que abrir a todo. En este sentido, quisiera que vieran un texto de Romanos, Romanos 13. Este texto también vale la pena tenerlo subrayado porque es un texto importante que complementa lo que acabamos de decir. El capítulo 13 desarrolla en su primera parte los deberes de un cristiano dentro del marco de la autoridad civil. Y por eso retoma San Pablo en el verso 6 de este capítulo 13, retoma el tema de los impuestos, porque es un tema que pues yo creo, imagínense, estamos hace 2000 años, ¿no? O sea, a nadie le gusta este tema de los impuestos. Aunque supiéramos que van bien dirigidos, pues a nadie le gusta sacar de su lana, ¿no? Entonces como que es un tema que aparece ya desde hace 2000 años. Entonces San Pablo en el verso 6 dice: por eso ustedes deben pagar impuestos, porque quienes los cobran son como representantes de Dios ocupados en ese oficio. ¿Se fijan? La asociación. O sea, no puedo separar el tema de Dios y su representante. Es decir, no puedo separar iglesia y Estado. Tiene que estar siempre unido. Y por eso el verso 7 es muy importante, es el que quisiera que subrayaran. Dice: den pues a cada cual lo que le corresponda. Al que tributo, tributo, es decir, al que honor, honor, ¿verdad? Al que impuestos, impuestos. Al que respeto, respeto. Y al que honor, honor. O sea, ¿de qué se trata? Se trata de darle a cada quien, incluyendo a Dios, lo que le toca. O sea, lo que dice Jesús en el texto de hoy es exactamente lo que después sintetiza San Pablo. Denle a cada uno lo que le toca. ¿Qué le toca al gobierno? Pues denle sus impuestos. ¿Y honor? Pues al que le toca honor. ¿Y a quién le toca honor? También a nuestros padres hay que honrar. La esposa tiene que honrar al esposo.
Y el esposo tiene que honrar a la esposa. Le toca, es lo que merece. Y los padres, pues tienen que darle educación, respeto, compañía, acompañamiento a los hijos. Eso le toca. Y a los hijos les toca respetar a los padres, obedecerlos a la primera. Les toca a los hijos, cuando los papás son grandes, acompañarlos, alimentarlos, cuidarlos, defenderlos, animarlos. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Decir, es una obligación de nosotros, hermanos. Es una obligación de nosotros, dentro de nuestro ámbito humano, el respetar, honrar a aquellos con los que vivimos. Los niños a sus padres, los padres a sus hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, la comunidad a su sacerdote, el pueblo a sus gobernantes. Esto es lo que constituye verdaderamente el reino. Darle a cada quien lo que le toca, como dice Pablo en este texto de Romanos. A Dios lo que es de Dios. Y entonces resulta que lo que es de Dios, pues también es de nosotros. Porque nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, que representan a Dios, y obedecerlos. Y el esposo tiene que ver a la esposa de una forma en que la honre, porque se lo merece, porque por eso la escogió como esposa, como madre de los hijos. Y la esposa honrar al esposo, todo lo que después leeríamos en el texto de Efesios. Pero nos quedamos a medias y no entendemos completamente lo que quiere decir denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y por qué sucede esto mayormente en nosotros los católicos? Porque no hemos sido misioneros. A ustedes, papás, así como me toca a mí, a ustedes les toca ser misioneros de su casa. Cuando un misionero va a África, a Asia, a donde no conocen a Dios, ¿qué va a hacer este hombre o esta mujer? Enseñarle a esa comunidad a darle a Dios lo que es de Dios: oración, culto, alabanza, respeto, honra. ¿Sí? Y enseñarle también a esa comunidad a darle a cada uno lo que le toca. Que el esposo ame, o sea, todo lo que dice San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Ese es lo que va a hacer un misionero, a enseñarle a vivir cristianamente entre su familia y su comunidad, porque no vivimos en el cielo, vivimos en una comunidad terrena. Entonces tenemos que aprender a vivir entre nosotros, y eso requiere darle honra, respeto, alegría, amor, etcétera, a todos los que están conmigo, pagar mis impuestos, ayudar en las causas comunes de la sociedad, etcétera. Un misionero tiene que ver la parte humana también. No somos ángeles. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, mi hermano necesita... No, mi hermano, pues que pida también. Yo, gloria a Dios. No. Tienes que honrarlo también. Honramos a Dios cuando servimos a los demás. Eso va a ser un misionero. Enseñarle a su comunidad amar a Dios y amar a su prójimo. A darle a Dios lo que le toca y al prójimo lo que le toca. Esa es la misma función que tenemos que hacer todos, particularmente las cabezas de familia. Ya desde el Deuteronomio, un texto que ya conocemos bien, no lo vamos a leer. En Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 4, ahí dice claramente cuál es la función de un padre de familia. Un padre de familia tiene que enseñarle a su hijo a honrar a Dios,
a glorificar a Dios, a servir a Dios. Lo dice claramente el texto de Deuteronomio. Estoy seguro que lo deben de tener incluso ya subrayado. Deuteronomio 6, verso 4 y siguientes. ¿Qué pasa cuando un padre de familia no es misionero? Cuando un padre de familia no hace lo que hoy hemos escuchado en el texto de Mateo, no enseña a sus hijos a darle a Dios lo que es de Dios. Ese chico va a crecer como la hierba del campo. No va a saber honrar a Dios, no lo va a respetar, no va a saber glorificarlo, no lo va a honrar ni con su vida, ni con sus palabras, ni con nada. ¿Eso a qué lo va a llevar? A hacer lo mismo con sus padres, a hacer lo mismo con su sociedad. Y por eso asistimos a una sociedad en donde no hay respeto para los padres, no hay respeto para los abuelos, no hay respeto para los mayores. No sabe, un niño hoy no sabe honrar en general, no sabe honrar a sus padres, no sabe honrar a sus abuelos, no sabe honrar a sus maestros, porque no sabe honrar a Dios. Y esto parte de nuestras casas. Por eso dice el texto de Deuteronomio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que enseñarle a tu hijo a amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón. Y para eso tienes que hablar con él continuamente. Cuando te levantes y cuando te acuestes. Cuando estés en casa y cuando vayas de camino. Lo vas a pintar en los dinteles de las puertas de tu casa para que nunca se te olvide. Honrar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Honrar a Dios en todo momento con tus palabras, con tus pensamientos, con tus acciones. Por eso cuando honramos a Dios, pues nuestras acciones tienen que ver con nuestros hijos, tienen que ver con nuestra esposa, tienen que ver con nuestros padres. Yo honro a Dios cuando trato a mis padres bien, cuando los ayudo en su vejez, cuando los sostengo. Yo honro a Dios cuando amo con todo mi corazón a mi esposa, la protejo, la ayudo, la cuido, la defiendo. Yo honro a mi esposo cuando lo tengo como cabeza de familia, cuando lo respeto y lo obedezco. Yo honro a Dios cuando trato bien a mis hijos, cuando los educo, cuando los corrijo, cuando los llevo por el camino de la vida eterna. Estoy honrando a Dios y le estoy dando gloria con mi vida. Y qué bien que además enseñemos a nuestros hijos a alabar y bendecir a Dios por todo. Bendito seas, gracias Señor por el alimento. Ese chico va a aprender a depender de Dios, a saber que es Dios el que a través de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo hace posible el alimento, la casa, el automóvil, todo lo que tenemos. Bendito seas, gloria a ti Señor. Gracias porque a través de mi padre hoy tengo esta bonita casa, esta bonita escuela, etcétera. Todo empieza en los niños. Los padres de familia tienen que ser verdaderos misioneros y esto es difícil. Es difícil la tierra de misión, pero en la tierra de misión, que es tu casa, no tienes que dormir en el piso, ni tienes que ver si no te pica un mosquito de la malaria, ni tienes que soportar todas las situaciones de incomodidad que en un momento dado la tierra de misión tiene. Tiene otras particularidades, como por ejemplo, hoy, ¿qué pasa en la mayoría de nuestras celebraciones litúrgicas? La misa. El papá y la mamá están bien devotos, atendiendo lo que dice el padre. Mientras el huerco anda con el cochecito, va y viene, está haciendo cualquier cosa menos glorificar a Dios. Los entretenemos porque yo tengo que venir a misa, pero él no tiene que aprender a celebrar. Por eso las misas con niños no funcionan, porque no se sigue la instrucción. Y entonces el niño
El niño juega, brinca, salta, se para en la banca, va para un lado, en fin. Mijito, vamos a la casa de Dios. El niño tiene que saber que esta es la casa de Dios. Hoy lo leíamos en la primera lectura de Isaías. La casa será casa de oración. Mijito, no puedes estar aquí haciendo ruido. No puedes estar jugando con el cochecito. No puedes estar comiendo tus papitas. No puedes estar tomando refresco. Es la casa de Dios, es la casa santa de Dios. En mi tiempo, que era la misa en latín, estaba peor el asunto. Porque ni siquiera entendía lo que estaba diciendo el padre, ni podía responder. Ya cuando eras más grandecito, medio te aprendías algo, el Dominus Vobiscum, ¿verdad? Y pues, ¿qué digo, papá? ¿Qué digo? Y si tu papá sabía, pues te diría un espíritu tú, ¿verdad? ¿Qué querría decir eso? ¿Quién sabe, ¿verdad? Pero tú responde. Y entonces, ¿qué hacían en aquel tiempo los papás? En aquel tiempo los papás, pues te llevaban con un librito. Si eras muy chiquito, con estampas de santitos. Las cosas santas en los lugares santos, los libros santos. O sea, el niño, nosotros desde pequeñitos entendíamos que esto tenía que ver con Dios. Tenía que ver con la oración. ¿Quién sabe qué estaría diciendo el padre? ¿Quién sabe qué estaría haciendo el padre? No entendía ni comprendía, pero yo sabía que estaba en la casa de Dios y que esto era santo. Y que como era santo, aquí yo no podía correr, brincar, hablar, nada. Estaba ahí con todo mi papá y peligro y que hiciera algún lío porque se me iba a aparecer la chancla, ¿va? Mis papás me enseñaron a darle a Dios lo que es de Dios. Y a que había que darle respeto. Y con eso honraba y glorificaba a Dios a mi modo, de chiquito, ¿va? Pero y peligro que anduviera saltando de un lado para otro, que me parara en una banca. Cállense. Es la casa de Dios. No lo hacía en la casa de mi mamá, no lo hacía en la casa de mi abuelito. ¿Se digan? No puedo separar a Dios de las demás cosas. Si honro a Dios, honro también a mis abuelos, honro la casa de mis abuelos. Pero hemos perdido esto porque hemos dejado de ser misioneros. Y entonces el papá deja que el niño, mientras él esté cumpliendo, niño, estate callado. No, ¿cómo estate callado? Ahorita veía con mucha alegría y lo he visto en otras ocasiones, cómo los niños ya desde pequeños traen sus Biblias. Los involucramos en la celebración. No le podemos dejar al colegio, por más católico que sea, no le podemos dejar la enseñanza. Por ejemplo, de esto, ahí en el colegio, a mí me da el patatús, ¿no? Los niños, quinto, sexto año, tengo misa con ellos cada semana, se van alternando los grupos, nada más va un grupo. Entonces tengo un grupo. Tengo la misa con los de quinto y luego la siguiente semana con los de sexto y así voy, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. No falta quien no sabe ni qué contestar, pero esa más o menos, ¿verdad? Levantemos el corazón. ¿Por qué no saben responder? ¿De quién es la obligación de que esos niños respondan? Lo tenemos levantado hacia el Señor. De que el papá en misa, mijito, lo tenemos levantado el Señor, lo tenemos levantado el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Qué se responde? Y así como eso, tantas cosas. ¿Es difícil? Sí, sí es. Pero hoy en nuestro mundo queremos todo fácil. Queremos que todo nos llegue por ósmosis. Que el niño aprenda todo de la misa por ósmosis o de alguna forma, ¿no? ¿Cómo? Que el niño comprenda que este es el lugar santo y sagrado de Dios. Mi casa será casa de oración. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a aprender? Necesitamos papás misioneros, mamás misioneras. Denle a Dios
lo que es de Dios y al César lo que es del César. Denle a cada uno, dice Romanos, denle pues a cada cual lo que le corresponda. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honor, honor. Hoy vamos a mandar toda nuestra colecta, todo lo que ustedes pongan para ayudar a las misiones, todo lo que pongan en la colecta hoy, todo se va a mandar a las misiones. Con el dinero que vamos a juntar nosotros y todas las demás parroquias en todo el mundo, se van a mandar misioneros al África, a Asia, a China y a muchas partes más. Y esas gentes, como decía hace un momento, se van a encargar de enseñarle a la gente, familias, comunidades, a darle a Dios lo que es de Dios, honra, gloria, respeto, alabanza, y a darle al César lo que es del César, a que vivan como verdaderas familias cristianas en una sociedad cristiana. Eso va a ir a ser el misionero, y lo va a ir a hacer con tu dinero, con el dinero que tú vas a poner ahí. Y a lo mejor hoy tú dices, ay, voy a ayudar, y vas a sacar un cheque, y vas a hacer un cheque por 1,000,000 de pesos y lo vas a poner ahí en la canasta. Y qué bueno. Pero ¿y tu hijo? Honra a Dios. Porque el misionero va a ir a hacer eso. Pero ¿y tú cumpliste? Qué bueno que ayudemos con nuestro dinero a las misiones. Y entonces a lo mejor al rato China y Japón van a ser bien cristianos. ¿Y nosotros? Como hoy pasa con Europa. Una sociedad que puede aportar muchos millones de euros para las misiones, pero que es un continente pagano en su vida, que no honra a Dios. No le da a Dios lo que es de Dios, ni le da al César lo que es del César. Pero eso sí, a las misiones, ahí les van. Eso no puede ser, hermano. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad misionera con nuestros hijos, porque esos niños van a crecer, y si no saben darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, van a tratar mal a su esposa, van a tratar mal a sus hijos, van a buscar evadir los impuestos, van a convertirse en delincuentes potenciales, van a tener un verdadero problema y van a tener problemas para salvarse, porque tú no ejerciste tu acción misionera con ellos. Tú no les enseñaste desde pequeñitos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Un niño desde pequeño tiene que aprender a alabar a Dios, a darle gloria y a honrarlo con toda su vida y con todos sus actos. Ese niño va a crecer como un verdadero cristiano y va a honrar a su padre y a su madre y a sus hermanos y más adelante a su esposa y a sus hijos. Pero si desde pequeño no aprendió a honrar a Dios y a darle lo que Dios se merece, hermanos, difícilmente honrará a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposa y a sus hijos. Difícilmente. Es el día de las misiones. Asumamos nuestra responsabilidad como misioneros, enseñándole a nuestros hijos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.